llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Bienvenidos sean todos ustedes. Aquí nos encontramos Rafael Puente, Héctor Huerta, Dionisio Estrada y quien les habla, Álvaro Morales. El Salvador y Jamaica, Dionisio, empataron 1-1.
Sí, en un partido que ya no tenía nada que agregarle a este octagonal, simplemente lo que son los puntos para cada uno. El saludo para Rafa, para Héctor, para ti. Y El Salvador, que ahora tendrá que enfrentar a Costa Rica. No va a ser papita para Costa Rica, ¿eh?
Costa Rica, compadre, le quitó el invicto a Canadá 1-0.
Esta acción fue determinante en nuestra expulsión desde el primer tiempo, minuto 33. Y luego viene el gol de Celso Borges, ya casi cerrando el primer tiempo. Y con eso se acabó 1-0 el invicto de Canadá, que cerró el partido encima de ellos, pero no pudo ganar.
Panamá contra Honduras. Este partido era importante. Si Panamá ganaba, complicaba las cosas, Rafa, pero terminaron empatados 1-1.
Pues sí. Y de alguna forma da la impresión de que se va a volver a quedar corto. Si no capitalizas tu condición de local, sobre todo equilibrado más o menos a un partido de esta naturaleza, recibiendo un equipo que yo creo que en su historia nunca había tenido una eliminatoria tan mala, Honduras, pues que te empaten y después de haberte puesto en ventaja, pues está medio...
Y México, Dionisio Estrada, ¿por qué no gana México y por qué no lo pierde también?
Bueno, no lo pierde porque no anduvo fino Estados Unidos en la definición y no lo gana porque México le faltó ser más claro y profundo en el último tramo, aunque también tuvo sus posibilidades.
El octagonal, Canadá, increíble, 36 años sin ir a una Copa del Mundo, son líderes del octagonal, 25 puntos, Estados Unidos y México 22, Costa Rica está ahora en zona de repechaje, Panamá ya está fuera de ella, El Salvador, Jamaica y Honduras están relegados. Ahí lo ve usted, El Salvador, Jamaica y Honduras.
It's a positive disappointment. That's how I categorize it. The group is jazzed up. They're psyched. It was a good performance. You know, we wanted to be the first team to beat Mexico in Azteca, and we fell a little bit short. But the mood's not down, not at all. It's the opposite. We know that we're going home. We know we're playing in front of a great crowd in Orlando, and we're excited about that. So the spirits are up. You know, again, I can't say enough about the effort of the guys. To expend that much energy at altitude like that was phenomenal.
Lo cierto es que nosotros nos toca jugar por primera vez una eliminatoria de CONCACAF con 8 equipos y a falta de 2 fechas ningún equipo está clasificado. Entonces, obviamente que esto marca un alto grado de dificultad y nosotros estamos inmersos en ese grado de dificultad porque además en todo el recorrido hemos tenido no solo vaivenes en los resultados, sino también vaivenes en el rendimiento.
Dos mensajes, uno para el Tata, otro para Berhalter. El primero, siempre hemos sabido que no somos una potencia futbolística, no somos de la élite, pero en CONCACAF hemos sido históricamente los padres y podemos competir y jugar mejor. Es cierto, el partido de ayer fue entretenido, yo no digo que no, y los 20 minutos fueron agresivos y poderosos por parte de México, pero pudimos perderlo. No hay variantes a la ofensiva. Centrar y disparar. Nada más, ¿eh? El juego combinativo por carriles centrales es nulo. Tata, yo sé que tú no eres de la secta de los de la retórica linda, Ok, aunque hayas estado con Bielsa. Pero no vengas a justificarte, a decir que nadie ha clasificado. Por favor, Tata, no puedes decir eso. Eso es una justificación cobarde. ¡Cobarde! Hoy, con otros directores técnicos, incluso mexicanos, estaríamos mejor sin ti. Segundo mensaje para el señor Berhalter. Son unos mediocres, ¿eh? Su discurso es de mediocridad absoluta. Sí, generaron las de mayor peligro. Sí, estuvieron más cerca. Pero no las metieron. ¡Pulisic! ¿Cómo falla esa? ¡El gran Pulisic! ¡Ah! ¡Reina toda esa jugada que se estaba haciendo! Perdón, la de Giovanni Dos Santos en una Copa Oro donde los hizo porquería, mucho mejor. No me vengan con eso. Estados Unidos, ustedes siguen siendo un mal visitante. Se quedaron corto y al igual que en México, tienen el riesgo de quedarse fuera. Aquí arranca Fútbol Picante.
Fundamentalmente que nosotros jugando con este nivel de intensidad, de esfuerzo y compitiendo bien contra un rival muy fuerte, volvemos a ser una selección confiable. Me parece que esta situación nosotros la conservamos durante un año y medio, dos años. A partir de ahí fuimos decreciendo en la forma de controlar los partidos, de competir bien contra cada uno de los rivales que tuvimos enfrente. No porque los rivales nos hayan superado, sino porque nosotros perdimos incluso la dinámica para hacer circular la pelota y encontrar los espacios. Y creo que ellos hicieron un gran esfuerzo, muy valioso, muy valorable, con mucha concentración. Obviamente con algunas falencias, porque la hemos tenido, pero eso es lo que más expectativa nos da de cara al futuro.
Tras el empate contra Estados Unidos, ¿está en riesgo la clasificación al Mundial, sí o no? Tras el empate contra Estados Unidos, ¿está en riesgo la clasificación al Mundial, sí o no? Porque sé que para la selección de Honduras y la selección de El Salvador, más allá de clasificar a un Mundial, que sí es histórico y es importante, ganarle a México para ellos es mucho más sabroso. Y si pueden dejar a México fuera de la Copa del Mundo, lo van a hacer. Y ese será un objetivo de ellos. Bienvenidos sean todos ustedes a la mesa más poderosa del balompié mexicano. Esto es Fútbol Picante. Rafael El Guama Puente, Dionisio Roberto Estrada, mi compadre Héctor Manuel Huerta. Soy Álvaro Morales. Bienvenidos sean todos ustedes. Sí, el partido estuvo entretenido. Sí, yo no digo que no.
Pero empieza a abrir el paraguas y a justificar.
Seguimos sin clasificar.
Sí lo estuvo, esa es la verdad.
Sí, estuvo entretenido.
Sí. Nah, fue un buen partido.
Sí, claro.
Pero no se ganó.
Espérame.
Pero no se ganó.
Espérame. Para el nivel de selección,
claro.
Fue buen partido.
Claro.
México mejoró considerablemente.
Para mí fue ligeramente mejor en los 90 minutos.
¿Qué coincido contigo, Rafael Puente?
En el trámite del partido,
claro,
futbolísticamente,
en el juego,
fue mejor.
Exacto.
Ahora,
casi nos matan, Rafa. No,
es déjame cosa. Terminar.
Caray, es que no puede
esa
ser.
Es otra cosa. Espérame. Claro. Estuvo mucho más cerca del triunfo de Estados Unidos que México, sí, porque tuvo tres situaciones.
Así lo plantearon.
De gol. Bueno, no, olvídate que lo plantearon. También la oposición, lo que México le presentó, no puedes dejar, Álvaro, de reconocer, no quiero decir que esto nos llene
de
enorme satisfacción.
Parece que sí.
Porque sigue quedando en deuda, porque no le puedes ganar a Estados Unidos.
Ajá, son cuatro partidos, hay cuatro.
No le puedes ganar y jugando de local, con público, apoyándote, etcétera, etcétera. Y bueno, a lo mejor respaldado, no me pareció que haya sido la figura del partido, Memo Ochoa, con todo respeto. Yo creo que la jugada de Pulisic, él intuye con la capacidad de arquero que tiene, en el recorrido que va, antes de que le pegue Pulisic, ya él se va tirando. Claro. Y la pelota en el camino se le encuentra, evita el gol. Y fue una falla de Pulisic,
Rafa,
increíble.
Y que pese a todo, iba dentro de esa zona donde Ochoa podía perfectamente,
no,
con un paso,
y
sacarla,
olvídate,
¿no?
A ver, tres de las cuatro intervenciones fueron a su rango de cobertura.
¿Cómo?
Tres de las cuatro intervenciones de Ochoa fueron a su rango.
No, o sea, por eso, atajables.
Sí, atajables.
Pues cuando una pelota la meten en la pues sabes que no puede hacer nada. O sea, pero él responde de acuerdo a su categoría y quieras o no con la presión que venía, porque venía
pero
acompañado de la presión también un poco con sus actuaciones.
De la América,
el primero que es consciente es uno mismo. Tú sabes si estás en buen nivel, en super nivel, o si estás en un momento de dudas, de incertidumbre.
Está efusivo, Rafa. Está efusivo, Rafa.
Pero
contento. Está contento con la actuación.
No.
Estás contento.
Pero yo comparto muchas cosas de Rafa y no quiere decir que estoy efusivo.
Álvaro, para mí México ha sido en la eliminatoria, quitando...
Que de regular a malo.
Ni siquiera lo califico como bueno contra Honduras.
No, de regular a malo es buena calificación.
Porque juega de visitante, se pensaba que Salvador iba a estar mejor. De ahí en fuera, México para mí ha jugado muy, muy pobre. Sí. O sea, un nivel muy bajo de fútbol. En este partido mejoró. No podemos dejar de
reconocer. ¿Qué mejoró?
En todo, en actitud, en funcionamiento.
En actitud, sí.
En funcionamiento, en disposición, en todo.
Actitud y disposición.
Por ejemplo, mejoró, te voy a decir en qué.
A ver si piensa rápido.
Que siempre era vulnerado en juego aéreo. Fueron efectivos manejando el juego aéreo.
Y eso que la jugada que falla, ¿cómo se llama?
Pero fuimos vulnerables
Espérate. Ajá. La que falla el que entró el morenito Pekov.
Pekov.
Es increíble.
O sea, es un balón pasado que supera a Héctor Herrera y en el recentro la falla. Sí, esa es la única jugada aérea.
Muy buen
que
servicio.
Le hicieron, claro, daño a México.
Y talento puro. De reina.
Te voy a decir en qué
otra cosa. De reina le dijo, empújala.
Sí, y te voy a decir en qué otra cosa, Rafa, mejoró México, que no he escuchado.
Uy, ¿estás triunfalista?
No, estoy triunfalista.
¿Estás triunfalista?
Simplemente te estoy marcando, así como a ti te gusta establecer los puntos malos, te voy a establecer cuántos balones robó México en la presión de la salida de Estados Unidos.
¿Cuántos?
Tres. Tres balones mínimo.
Tres.
Y que en el último que fueron en el tres, que iban... Dos contra cuatro, no lo pudo resolver México.
¿Y antes no presionaban y recuperaban en toda la eliminatoria?
Antes no hacían tan el trabajo tan exquisito como sí lo hicieron ayer.
A ver, compadre, ¿mejoró México ayer en algo?
En la posesión.
Sí, yo no digo que el partido haya sido mal, fue bueno.
El balón, sí.
Bueno, ya partiendo de eso, no puedes dejar de reconocer que mejoró.
¡No ganamos, carajo, no ganamos!
Bueno, el partido fue bueno, lo está reconociendo.
Permíteme.
Para hacer un partido bueno, tienes que jugar de manera aceptable.
¿Por qué no quieren que hable con compadre?
Lo que pasa es que
tienen algo contra mi compadre, que díganlo.
Tú te aceleras y entonces...
No viste la seña que dijo, éntrale.
Oye, pero ¿sabes qué? A ver, ayer Italia fue 90 minutos superior y perdió
perdió. Tuvo la oportunidad de hacer 5 goles.
Y pues ayer nos pudieron haber hecho 3 4.
Es que cuando tú dices, y entonces si México fue mejor, ¿por qué no ganamos? Bueno, te lo ejemplifico en un partido como Italia.
Yo no dije que México fue mejor,
Perdón, Héctor.
Fue alterno. No, ¿Puede hablar ya mi compadre Héctor Huerta
y lo dejas?
Algo malo tiene el resultado de ayer, muy malo. México, de los tres equipos que dan invictos de locales, Estados Unidos, Canadá y México, no han perdido de locales. Pero Estados Unidos y Canadá han ganado 5 de sus 6 partidos.
Ok.
Solo un empate.
Son más fuertes localmente.
Son más fuertes. Y México ha perdido 3 veces la oportunidad de ganar.
Y te agrego
contra
ahí.
Contra Canadá. Costa Rica y Estados Unidos, perdimos 6 puntos ahí. 6 puntos que ya nos tendría calificados ahorita.
Y te agrego algo.
Cualquier
México,
triunfo en esos partidos.
Otro empate.
Empate. Imagínate,
tienes Salvador, toda la razón. Pero México ayer mejoró.
Sí, pero Rafa.
Entiéndeme. Y está en la antesala de calificar al Mundial.
Es que mejoró.
Y en camino a ser el ridículo en el Mundial.
Exacto. O no
porque
calificar.
Porque con este nivel no va a hacer nada.
O no calificar de último
minuto. Eso es lo
minuto,
que quiere que le digas, Álvaro.
No.
Ahora tiene un periodo de tiempo para mejorar.
Hoy está tan cerca de calificar como de ser eliminado. Hoy.
Igual que Estados Unidos.
Oye, Rafa, espérame. Te voy a hacer los números, Rafa. Fíjate, ahorita lleva 3 puntos más que Costa Rica, pero Costa Rica ha ganado 13 de los últimos 15. Costa Rica viene a la alza. Y si Costa Rica va y le gana a El Salvador, empate en puntos a México. Y si México pierde con Honduras...
El partido de ayer lo ganó medio de casualidad,
No, pero lo ganó.
Se quedó con un hombre menos Canadá.
Claro, lo
ganó. Sí.
Pero el rival era el más fuerte de todos.
Al final, dime, ¿no estaba para que empatara?
Sí, pero con 10.
Estoy de acuerdo.
Con 10, Canadá.
Con 10.
Con 10 presionó más que si estuviera con 11.
Con mucho mayor razón.
De todas maneras, ¿cuál fue el mérito de Costa Rica? Aguantar. Y el portero Keylor Navas un partidazo. O sea, esa es la cuestión.
Sí, sí, mucho.
Tienes un arquero de primerísimo nivel.
Ah, claro.
De primerísimo nivel.
Pero tampoco puedes, tampoco puedes.
Pero entramos a los escenarios, Héctor, de que siempre es, si Costa Rica gana y si México pierde, entonces, ¿por qué no pensar? Aunque Costa Rica gane, si México gana,
por eso está, por
es que
digo,
nos vamos siempre al panorama catastrófico.
Ganamos ayer.
Y desastroso de México.
Pero hoy estás de un porrista triunfalista.
No. Pero cuando tú me dices, no ganamos ayer. Pero también hay que tener, los mejores resultados también de México en la eliminatoria han sido de visitante. Se le ganó a Jamaica, se le ganó a El Salvador, se le ganó a Costa Rica.
Ha sido mejor.
Pero son victorias.
Son
victorias que te duelen.
En casa no ganas, caray. ¿Eh? En casa
por
no
eso,
ganas.
Pero cuando Huerta me está poniendo el panorama, si Costa Rica gana y si México pierde Honduras, no,
puede
no,
pasar.
Y existe ese puede panorama, pasar. Dios,
puede pasar
el siguiente panorama, que México gane y que Costa Rica
también
gane.
También existe.
Lo dije clarísimo, está tan cerca de calificar.
No te oye, compadre, no te oye.
No está más cerca de ganar que de
quedar eliminado.
Claro, porque tiene 3 puntos de ventaja, por eso nada más.
1-3, y porque los dos rivales que vienen son mucho menos complicados que los que va a tener Costa Rica.
En teoría.
Ya quiero ver.
Así pensó Panamá ayer, mira, contra Honduras.
Así pensó Panamá,
lo ganó fácil.
Sabemos perfecto que la ilusión que mantiene a estos dos equipos centroamericanos es vencer a México.
Claro.
Y con eso no salvan la eliminatoria, pero por lo menos...
Dan satisfacción a su gente ganándonos.
Pero espérate.
¿Sí o no?
Al señor Huerta le gusta hablar mucho de las tendencias y de algunas estadísticas.
No, pues son estadísticas.
No, está bien, bueno. Las estadísticas me dicen que en 6 partidos Honduras tiene 5 derrotas de local.
Sí.
Entonces, basado en eso y basado en la tendencia de México, que de sus visitas tiene 3 victorias,
pero es que, me quedo ¿dónde, con está que México gana, ¿no? ¿Dónde está tu sensibilidad?
Y si el antecedente
para saber que Honduras nos va a querer comer.
Te va a mejorar
siempre,
el dato.
Siempre ha querido hacerlo.
Siempre.
Y no
Aunque no gane, pero que empate.
No han podido. Acuérdate con el Chepo de la Torre en un momento crítico de la selección. Y bueno, vas allá y aparentemente ellos favoritos por su condición de local estaban mejor. Y el resultado fue para México.
Ayer venía Honduras.
O sea, México, perdón, sí, Héctor, a pesar de todo, en este momento México jugando de visita en San Pedro Sula es favorito.
Sí, en teoría sí.
Es favorito.
En teoría sí.
Y jugando de local contra El Salvador
es más favorito.
Es claramente favorito.
Compadre,
estamos de acuerdo.
Cierra antes de que te interrumpa, porque tengo que ir a la pausa.
Es que le quería precisar a Dionisio. ¿No?
Edúcalo.
Lo que diste son 7 derrotas consecutivas que llevaba Honduras. Uh-huh. 7 derrotas consecutivas. Uh-huh. De las 8 que lleva en total. Uh-huh. 4 empates. No ha ganado.
Ese de
local nada más.
Imagínate que ellos han hecho una eliminatoria fatal.
Sí.
Ya están eliminados del Mundial. Imagínate para ellos cerrar ganando en casa contra México.
Eso es lo que no entiende él.
Eso es lo que
le falta la sensibilidad a él.
No.
Imagínate
ganar. Porque a mí me hablan del momento anímico que pueda tener México. Y yo digo, ¿y Honduras? ¿Qué momento anímico
ya
tiene cuando tiene 8 derrotas? Por eso
fue y le robó a Panamá la posibilidad de ir al Mundial.
Pausa, vengo con más.
Panamá no va ni a repechaje.
Al volver... Los mejores y los peores momentos de anoche.
Escenarios catastróficos para México.
Uy,
eso sí nos ve en qué momento cambiaste.
¿Qué tiene que pasar con el Tata Martino?
Estoy decepcionado. El Tata se tiene que marchar hoy mismo. Hoy mismo.
Yo creo que no. La gente ya está muy molesta con él, con sus resultados más que todo, con la gente que tiene. Hay muchos jugadores que deberían de convocar y no los están convocando. Entonces, yo creo que ya Tata ya.
Y fuera.
Tata, saludos, pero ya.
Más allá del Tata, los jugadores sí son los mejores. ¿Y qué hicieron? 0-0. O sea, hay un tema complicado.
La verdad, todo el mundo lo está abuchando, todo el mundo pide que lo saquen, que ya nadie lo quiere aquí, con México.
Pues igual y si no, buscar un cambio, algo que sea más agresivo, ¿no?
No sé los directivos, yo no sé qué piensen, pero para mí lo fundamental, si quieren seguir con los procesos que tú sabes que son cortos, tiene que seguir, pero con un modelo de juego.
Mira, bastante aburrido, no tenemos el balón, lo perdemos, el Tata se debe ir ya, tenemos que tener un técnico que nos imponga, ¿no? que nos trate, y no lo hemos logrado.
Bien, continuamos por ESPN Extra, bienvenido a nuestra audiencia en ESPN Deportes para... Nuestra raza, nuestros paisanos en los Estados Unidos. ¿Quiénes fueron los mejores jugadores de México contra Estados Unidos? ¿Quiénes fueron los mejores y quiénes fueron también de los peores al respecto? Aquí está Ochoa, el central Montes. Sánchez, que se nos andaba cayendo en el primer tiempo y se generó una oportunidad, pero después estuvo participativo al ataque. Arteaga, por Cremosón, también casi nos marcan un gol. Johan Vázquez, que terminó casi acalambrado y cansado, pero el Tata por fin entró en razón y lo metió. Héctor Herrera, ay, un mes maravilloso con el Atlético de Madrid y después volvió a ser un poquito el de antes, soso, pesadón. Charly Rodríguez, que lo pusieron de media punta, pues chocándose ahí con Raúl Alonso Jiménez, como que no entendió la posición. Edson Álvarez, promedio, tranquilo. Tecatito, que no hace un buen control y era una de las oportunidades, o hubiera sido, mejor dicho, una de las oportunidades más claras para el equipo mexicano. Raúl Alonso Jiménez, que desconocemos por qué se sale tanto del área, si es porque el Tata se lo pidió por cuestiones que él considera. Lozano, hasta donde yo sé, Lozano es mejor por las bandas, pues ayer estuvo casi todo el tiempo centralizado Lozano. Alexis Vega, que no le marcan un penal, ciertamente. Y el Guti Gutiérrez, entre otros. El Guti con clase, siempre. Lento como una tortuga, pero con una clase tremenda el Guti, ¿eh? Entre otras cosas. Bueno, ahí está. Esto es lo que hay para comentar. Dionisio Estrada, Dionisio Roberto. ¿Quiénes fueron los mejores para ti?
Bueno, hay que poner a Ochoa, que anduvo puntual en las intervenciones.
¿El uno?
Que requirió. Sí, yo lo puedo poner el uno o el dos. Sí, el uno o el dos.
Ajá. ¿Luego?
Yo le pondría, pese a todo, buena calificación a Johan Vázquez.
¿Johan Vázquez?
Sí, segundo.
Ajá. ¿Tres?
En el tres, híjole, ahí empieza.
¿Qué pasó? Pues no que no, mejoramos.
No, es que cuando.
No, que dices, muy bien.
Cuando dices de los mejores, bueno, también hay que decirlo. México sí mejoró, jugó mejor, pero es calificaciones por ahí de seis, ¿no? Ajá. Tampoco es llevarlo a ocho, nueve o diez. Y entonces desde ahí.
Hay más peores que mejores.
Sí. Entonces ahí tratas de ver exactamente, de ser justo en ese aspecto, ¿no? El otro yo me agregaría a Montes, porque creo que al final de cuentas, en Montes. El juego aéreo, México mejoró muchísimo. ¿No?
Y ganó la única en ataque.
No,
de cabeza.
Claro.
Salió a las mantas.
Y que ahí voy. Todo el mundo habla de la de Musa, pero antes fue esa. Que estuvo solo, que la prendió de cabeza y que le salió a las manos del portero.
Justamente. Sí, pero la ganó arriba, ¿no?
Sí, claro, pero por eso
es difícil ganarles.
Pero esa fue una oportunidad para México antes de la de Musa, pero todo el mundo se acuerda de la de Musa y se acuerdan las de Pulisic. No se acuerdan la que sacan, por ejemplo, de Irving Lozano. Creo que Irving Lozano lo puedo poner, sobre todo porque en los últimos 25 minutos anduvo muy activo, muy participativo, recompuso el camino porque estaba impreciso, le sacó Stephen una. Arriba que el árbitro, en lugar de marcar tiro de esquina, terminó marcando
saque de meta,
pero esa fue otra oportunidad que nadie habla de México. Solamente hablan de las de Estados Unidos.
Fue la única clara de México.
Terminó Ochoa. No, pero a ver, la de Corona, que no puede controlar, entraba solo.
Ah, bueno, ese es error individual.
Pero no se hizo una...
El pase de Charlie.
Sí.
Y la recepción muy mala, la
adelantó. Sí, pero entraba solo, ¿estás de acuerdo?
Entraba
que
solo.
Que era una oportunidad
para... No, y espérame, y la otra, que de haber sido gol... Era autogol del portero.
Ah, claro, la sí, que sí, queda sí. En la línea y que terminan sacando. Esas se les olvidan de México. Hablan nada más. Después,
No se nos olvida. No, ¿te refieres a mí? No se me olvida.
No, a muchos. Muy... Entre ellos a ti también. ¿Eh?
¿Y quiénes son los otros nombres?
A favor, ¿eh?
No, pues imagínate, no acabo la lista. Me llevo las tres horas del programa.
Qué cobardía. El 5, ¿quién es?
Fácil.
Pon ahí te voy con los fotos en lugar de los jugadores.
Sí.
¿Y a quién más? El 5.
Y el otro... que creo que sí tiene que estar más preciso, tuvo algunas dificultades por el sector izquierdo, pero creo que fue de lo que más participó de México, Reyes. Perdón, Jorge Sánchez.
Yo dije Reyes, ¿de dónde te saco?
Jorge Sánchez, sí.
¿De dónde Reyes, te saco dije, a Reyes, dije yo? Okay.
Sí, Jorge Sánchez.
A ver,
sí.
Compadre, sí, ¿estás dime. De acuerdo con este top 5 o difieres en los nombres y el orden?
Como Caro Padrón ayer, difieren todo. No, igual que Rafa Ramos.
Yo creo que nada más, yo destacaría a Ochoa, nada más.
El uno.
Por encima de todos, porque lo que tenía que hacer lo hizo bien. Es decir, las que tenía que atajar en el lugar donde estuvo, claro que se las tiraron en su zona de intervención, no fueron grandes dificultades. Y una que iba un poco más esquinada también la desvió muy bien. Pero creo que todo lo que tuvo que hacer él como portero de la selección mexicana lo hizo bien. Lo hizo bien, no cometió ningún
error. El uno, Ochoa.
Ochoa.
¿El 2?
El 2 ya me cuesta trabajo, la verdad.
Ah,
de verdad. Yo pondría, si acaso, a Jorge Sánchez, si acaso, y a César Montes, que César Montes no lo menciona a nadie, Pero
¿quieres que hagamos los peores, compadre?
Mejor los peores, compadre. Ah,
okay. Acabemos los mejores. Ahí me sobra y podemos cuerda. Impletar los peores.
No, porque no. Es que Dionisio anda muy positivo y quiere que todo sea positivo.
Sí, mejor vamos
a los peores. La gente está con el ánimo de los peores.
Los peores. ¿Quiénes fueron los peores?
Para mí el más decepcionante de todos es Héctor Herrera. El nivel que traía del Atlético de Madrid es el que yo esperaba anoche. Para que entonces tomara un liderazgo en mitad de campo y tuviera el control de la mitad de campo para México. Y Estados Unidos ahí, en mitad de campo, nos ganó todas.
Bueno, estoy bien entonces, porque no mencioné a Héctor Herrera.
No, pues ¿cómo vas a mencionar a
Héctor Herrera? No, entonces coincidimos que está...
Es entre los peores, es el peor. Para mí es el peor.
¿Y en otro?
Por lo que esperaba de él, pues. Si quieres aportar, Rafa, alguno, aporta uno también tú, Rafa.
No, yo digo pocos minutos, pero Alexis Vega...
Alexis Vega.
Dentro de ¿para qué se
no hizo nada.
¿Para qué se tira?
Se ganó una moción, no va a jugar en Honduras.
Exacto.
Era penal, ¿eh?
Y no era penal.
¿Para qué se tira? Penal.
Ninguno de los dos era
penal. Era penal los dos.
Le faltó la ambición de un jugador que tiene que ir a...
¿Para qué se tira? Ya ganó. Ya ganó.
¿Para qué se tira?
Es de Chivas, ¿qué esperaba?
Para mí Vega.
Pero, y no eran penales ninguno de los dos.
Los dos eran faltas.
Ninguno eran penales.
No fueron penales porque no se marcaron. Eran faltas.
No,
falta era para penales. Por favor, Rafael Puente.
Alex, para nada.
El arbitraje, es más, te voy a decir una cosa.
No tienen que destrozar las piernas como lo hacías tú.
No, estás equivocado. No, yo salía al revés.
¿No te comías como león a todos?
Sí, pero yo salía de cara, de frente.
¿Por eso?
No, de plancha. Entonces, ¿como portero qué?
¿Como portero qué de qué?
¿Qué? Sí, tuve la mala fortuna de fracturar. Un día un jugador, ¿sabes con qué? Con el codo.
¿Fracturas?
Él se tiró casi de plancha. A mí se me incrustó en las costillas y yo con el codo pegué una tibia y peroné a un jugador.
Pero por fuerte, Rafa, por fuerte.
Claro, pero una jugada con
lealtad. Por fuerza. Pues,
pero lo bueno, Rafa, que no te dieron en la cara, porque de eso vives.
No, sí me llevé unos cuantos.
Ahora, valiente como portero, Rafa... Oye, no he visto otro, ¿eh?
¡Era un asesino! Valiente. ¡Era un asesino!
Hombre, cuida tus palabras.
Metafóricamente hablando.
Oye, tercer lugar.
¡Era un león! ¡Era un león! ¡Una bestia, una fiera!
Metafóricamente respondiendo.
Tercero de los más malos para mí. El Charlie Rodríguez le quedó grande el compromiso de generar fútbol para la selección.
La que hizo buenísima
fue la del Tecatito. Sí, Tecatito que la
cajetó el Tecatito. Sí, pero
hasta ahorita sigues confirmando.
El Charlie Rodríguez, el tercero. El cuarto te va a poner uno que ha estado siempre entre los peores.
Corona.
El Tecatito.
Sí, Corona. Claro.
La selección mexicana viene a cuidar su piernita, a que no le pase nada.
Y
siempre viene sin compromiso con la selección.
Penosamente.
Un quinto, Rafa.
Jiménez. Por debajo de su nivel.
Muy por debajo.
Entonces, estamos de acuerdo que los cinco que yo nombré lo mejor que se podía rescatar.
Y falta,
porque aquí, fíjate, ya diste otros cinco.
Y falta Arteaga.
Tiene que ver con nosotros.
Falta Arteaga.
Sí, se anduvo mal, también, se lo llevaron muchas veces.
O sea, falta Arteaga y falta también Edson, que también. A Edson lo debieron expulsar dos veces ayer. La amonestación, minuto 23, otra falta de tarjeta que el árbitro no se atreve a quitarlo y otro pisotón para sacarlo de la cancha,
tuvo tampoco. Dos.
Sí, dos.
No, que lo pudieron expulsar a Edson Álvarez.
De hecho, yo creo que estuvo a punto de hacer el cambio, el Tata, yo creo que pensando en el partido contra Honduras. Porque ya fue un momento donde Estados Unidos ya se veía más replegado.
Sí.
O sea, le hago un poco la parte final del encuentro.
Sí, el segundo.
Pero sí estaba para hacer el cambio.
Pero la primera amarilla que se ganó, Rafa, la primera amarilla fue una tontería.
Sí, en el segundo tiempo, los últimos 15 minutos, Estados Unidos y jugaba con línea 5-4-1 o cambiaba 4-5-1, dependiendo.
Sí, y era casi sin el uno porque jugaba el morenito.
Sí. Nomás. No, pero bueno, coincidimos, fíjate.
A ver, ¿en qué coincides?
No, que al final de cuentas, de los cinco primeros que dimos que eran los mejores, no hay ninguno aquí. Entonces, aunque sea complicado haber sacado mejores,
estuvieron entre los mejores y los peores en el top 5. No estuvo Arteaga, o sea, ustedes lo pusieron top 6, pero bueno, no estuvo ni entre los mejores ni los peores.
Tendría que estar entre los peores.
Sí.
A Sánchez no lo pusieron entre los mejores y los peores.
Sí, los
mejores
puso segundo.
Los mejores lo puso.
Sí, y Rafa y Héctor lo puso como segundo mejor. Ya después se le cambiamos a los peores.
Ok. Al Chucky lo pusiste entre los mejores, tú, ¿no, Dionisio?
¿Cómo? Sí.
Al Chucky lo pusiste entre los mejores,
lo puso.
¿No?
Sí, también al Chucky.
Oye, el Chucky rebasa a todos en actitud. Hasta se excede. Yo creo que esa actitud...
Hasta parece imprudente en actitud, ¿no?
Se ve atropellado.
Ese ímpetu, sí, claro.
Al final, el ímpetu que...
Pero se veía ansioso, Rafa, sí, ansioso.
Sí, sí.
Al final se vio con un compromiso mayor que todos porque dijo, bueno, yo con estos no voy a ganar, entonces yo intentaré solo. Ahora, lo intentaba solo todavía.
Sí, 3-4 disparos solo.
Sí, ya, intentó
bastante
solo.
Bastante buenos, ¿eh?
Sí, bueno, sí, hay uno que te digo que le saca el portero.
Uno la saca y el árbitro
uno, no claro. Otro los volaba. Oye, Rafa, no.
Tira cruzado,
uno que pasó cruzado bueno, sobre el poste
sí,
derecho.
Ah, sí, ah. afuera.
Sí, entonces, bueno, pero era una muy buena
aproximación. ¿Qué dijiste tú de Ochoa? ¿No dijiste uno de los remates iba para afuera?
Sí, claro, oh, claro.
Entonces, sé congruente. Sí, congruente.
Por eso, a las dos buenas aproximaciones.
Sí, aproximaciones.
Ahora,
sí,
también, también el Tata Martino, hay que destacar una cosa. Solo dos cambios. Ayer tenía para sacar a 10. Solo dos cambios hizo.
Pero eso es para destacar a lo malo, compadre.
Por eso, sí, a lo malo, compadre. Sí, claro, o sea, claro. Es decir, si solo haces dos cambios, es que confías mucho a los de adentro y confías muy poco en los de afuera.
Y a Gutiérrez.
El Guti Gutiérrez, ni entre los buenos ni los malos.
No.
Pero tú lo definiste perfecto.
Me gusta bien.
Sabes que no es que sea muy lento, es un poco, es cansino, es trotón.
Es cremosón,
demasiado
cadencioso
su ritmo. Y ¿sabes qué es lo que le ha faltado?
Pero es muy bueno, ¿eh?
Muy bueno.
Y eso que ha recuperado titularidad en Holanda, ¿eh? Porque al principio lo estaban pasando mucha factura
pero sabes que no tiene la dinámica que demanda el fútbol en Europa. Esa es la verdad.
Exactamente.
Él sería mejor en México, Rafa.
Pausa y venimos con más.
Sería mejor en México, sí, el Guti Gutiérrez, sí.
Pausa y venimos con más.
Destrozó Huerta la selección.
Italia se pierde otro.
No, lo que pasa es que tú andas muy matraquero.
Destrozó Huerta. No sé qué intereses.
Esta matraca,
destrozó.
De regreso en Fútbol Picante, la actividad en otros frentes, en las eliminatorias de la Conmebol. Brasil destrozó a Chile. Vemos imágenes ahí de Suecia.
Qué pena, pero qué mala actuación de Bravo.
Sí. Bueno. No, y además dos goles en dos minutos sobre el final del primer tiempo.
A ver.
Pero mal, Bravo, raro.
Gol de Quaison al 110 por parte de República de Suecia, sobre República Checa. Colombia contra... Bueno,
3-0 ganó Colombia.
Ah, no es el de Portugal, los goles de Octavio.
Tenía 7 partidos Colombia que no metía gol.
Lunes.
Ahora, el penal clave.
Ahora, este partido polémica, Yo sí veo la pelota adentro.
Ah, claro, en la de Argentina.
No, Uruguay-Perú.
Ah, claro, sí.
¿Sí?
Sí, yo creo que se alcanza. Y no es Muslera.
No, pero yo lo que te digo era empate ahí.
¿La viste, Álvaro?
Sí, la vi. Sí,
no, yo creo que sí estaba bien.
Para mí también. Para mí también.
Pero además, y en tiempo agregado, ¿no?
Bueno, seguimos. ¿Qué pasó con Italia, compadre?
Pues Italia, primero, en su grupo no pudo con Suiza.
Ajá.
Recuerden que Suiza hizo 18 puntos. Italia, que andaba muy bien, solo hizo 16 puntos. Por lo tanto, se fue al repechaje. Y ya yendo al repechaje es mucho riesgo, compadre. Mucho riesgo, porque así dice ahorita uno, vas contra Oceanía, le vas a ganar. Pero siempre hay riesgo.
Claro.
Un partido de matar o morir. Ayer fue un partido de matar o morir.
Claro.
Y no mató Italia. ¿Qué hizo Macedonia? Al final mató.
Sí.
Única oportunidad que tuvo de gol.
O un segundo disparo, sí. Nada más.
Siempre defendiéndose todo el partido de ese tiempo.
Ah, eso fueron.
Italia atacando. ¿Y qué le sirvió?
Ni remotamente le pasaba a ningún italiano
por la cabeza, nadie.
Se pudiera quedar.
Bueno, Rafa, cuando tú ves las imágenes de la tribuna, el italiano no sabía si quedarse o irse, no sabía cómo actuar. Estaba choqueado tras la eliminación.
Sí. Pues Macedonia nunca ha ido al Mundial, no existe en el mundo del fútbol Macedonia.
Y seguramente seguirá sin ir.
Pues claro, porque uno piensa que Portugal va a ganar, ¿no?
Seguramente no va a ir. La motivación
imagínate que igual le ganen a Portugal de último minuto.
Sería una súper hazaña.
Imagínate dejar a Italia.
Ahora, ¿no tendrían que ir los campeones de confederación directo al Mundial?
A Cristiano Ronaldo fuera.
Coincido contigo.
Yo también.
No puede ser que seas campeón de Europa y con autoridad. Ok, y aquel gol discutible que fue muy buena la final con España.
Sí.
¿Lo recuerdan?
Sí.
Y a lo mejor fue... Bueno, da igual, ¿no? Si fue mejor España o no. Italia fue campeón. Un torneo súper competitivo. Debería tener el pase directo.
Pero tú y yo nos acordamos...
Los campeones de la confederación.
Sí.
Rafa, nosotros que somos los más grandes de esta mesa, nos acordamos cuando el campeón del mundo automáticamente estaba en el siguiente mundial.
Instalado ya no, en el siguiente.
Ya no. Ahora el campeón
había
del
dos,
mundo tiene que calificar.
El anfitrión y el campeón mundial.
Siempre.
Esos no se eliminaron.
Y ya ahora tienen que calificar todos.
Padre, ¿no estuvo diciendo Dionisio que con el silencio defiendes cosas?
Yo no defiendo a nadie.
¿Cómo? No. Cuando
no hablas.
Cuando tú dijiste, Rafa y yo, que somos los más grandes de esta mesa,
Mira
quién se quedó callado. No, dije, pero silencio.
Pues sí.
Pues me tengo que
Pero luego sigues tú, no te preocupes. De nosotros sigues tú.
Bueno, y le hemos permitido que nos tutee.
Sí. Eso es de cuates, ¿verdad, Rafa? De cuates.
A ver, pero para, se ha cambiado. ¿Tendría que volver el hecho de que si eres campeón del mundo, sos clasificado automático? Para mí sí.
Sí.
Ser campeón. No te puedes perder del campeón.
No, campeón de su confederación.
Y campeón de confederación, no, también.
También, fíjate, el campeón del mundo, tienes que respetar al campeón.
Ah, ¿no? Bueno, como era antes.
Campeón, como era antes. Pero campeón de confederaciones sería muy interesante porque no le estás quitando la oportunidad a los demás. Nada más estás haciendo un lado
un lugar, al que es ganó un lugar menos. La confederación. En lugar de que Europa vaya 13, serían 12, ¿no? Por ejemplo.
Claro.
O sea, que consiguieran el boleto ya con el campeón europeo.
Sí, entiendo que el reto es clasificado con tanta anticipación, pues tienes que sostener el mismo ritmo en las eliminatorias de partidos amistosos.
Sí.
Sí tienes que sostenerlos.
Mira, ahora...
Así le pasó a Brasil.
Ahora...
Así le pasó a Brasil.
Estamos de acuerdo también que si no clasificas es porque algo no hiciste bien, al final de cuentas. Y algo Italia no hizo bien para ganar su grupo.
Pero,
y ayer le faltó, a ver, no es que haya jugado mal, le faltó meterla y falló en la definición.
No estoy de acuerdo, pero
el porque era Macedonia, Rafa.
Pero el reconocimiento a un torneo altamente disputado, porque, ¿sabes? Digo, si hablamos de confederaciones, el trofeo más complicado para conseguirlo es el de Europa.
Sí. Es más difícil que un mundial. Es más difícil que un mundial.
Y más difícil que la sudamericana.
Sí, que la Copa América.
Ah, ok, perfecto, ok. Sí, pero regularmente ganan los mismos.
¿Sabes qué? Que ganes ahí. Mismos,
salvo excepciones como Chile.
Que tengas una racha de 30 y tantos partidos.
Y 3 derrotas
no
en 44.
Perder, o sea, no sé de esos 30 y tantos cuántas victorias fueron.
No, pues la mayoría.
La gran mayoría.
La gran mayoría. Los números de Mancini son impresionantes.
Y impresionantes.
Perdió el que no tenía que perder.
Pero aparte, ¿sabes qué? Si tú te apegas un poco a lo que corresponde al espectáculo, también hay que ponerle una palomita a Mancini.
Ahora, yo entiendo que los...
Italia ha tenido dos, bueno, uno que fue un genio, Arrigo Sacchi, pero con el Milán, no tanto con Italia.
Exacto.
Y luego ha tenido en nivel de selección, yo creo que históricamente dos técnicos con una vocación diferente al Catenaccio, que eran Mancini... Y el que estuvo, ¿cómo se llama?
Elena Herrera.
Padrín, no, ahorita digo. Pandrelli. El que dirigió.
Prandelli.
El que dirigió a la selección Prandelli. Que llegó a la final con España en Ucrania, que ganó
ahora,
España.
Pero curiosamente han ganado títulos mundiales los que no son de esa filosofía.
Ahora, yo entiendo.
Acuerdo, ¿sí?
Claro. Yo entiendo que claro, para los tradicionalistas, y tal como pasó hace 4 años, decía.
El Catenaccio es lo que menos títulos.
Es que el mundial sin Italia no va a ser lo mismo. Discúlpenme.
Pues ya vamos.
Entiendo que no va a ser lo mismo, pero hace 4 años.
Nadie los extrañó, los italianos.
Y es más, me atrevo a decir que si queda eliminada Portugal, el impacto va a ser sobre Cristiano Ronaldo. El impacto y la figura de Cristiano Ronaldo en un mundial es mucho mayor, con todo respeto,
que toda la selección
con
de Italia.
Todos sus 4 títulos
que toda la
conquistados
de
en la Copa del Mundo que Italia.
Ahora, ¿va a llevarse R7 a Portugal?
No, sí. Rafa, dilo, te quedaste pensando.
No, es que no sé.
Es que no,
el impacto de la ausencia de Cristiano, terrible, la verdad. O sea, estás hablando...
O sea, sí impactaría más que la ausencia de Italia. Que además viene de no estar en un mundial.
Pero es que también lo de Italia te pones a ver.
Ahora, dices, Macedonia del Norte.
No lo extrañaste porque no estuvo.
¿Es un peligro para Portugal, compadre?
Lo extrañaron los italianos.
Es que en un partido solo de matar o morir, compadre, un partido solo, 90 minutos, puede pasar cualquier cosa. No, lo normal es que Italia hubiera ganado. Es lo normal. Todos esperábamos eso.
Lógico.
Es más, que hubiera goleado inclusive. Pero sin embargo, dominó los 90 minutos. ¿De qué le sirvió si al final en un contragolpe te ganan?
Le hizo falta mucho Chiesa, ¿no? Que
matar
no
o morir.
Estuvo disponible.
No.
Que es un hombre diferente, que te marca diferencia,
sí, pero,
que tiene
pero
la genialidad.
Le hizo falta, para acabar, meterla.
Sí, porque en realidad...
Tuvo 5.
O sea...
Sí, bien decías, es que fueron 5 de gol.
Sí,
por ejemplo, Messi...
Que aparte te hacen el gol, perdón, al 92.
Claro.
Sí. Tiempo de compensación.
Ay, como ayer a México le faltó meterla.
Por ejemplo,
y todavía pasó un disparo al lado en el último minuto.
Y Estados Unidos dirá lo mismo, faltó meterla nada más también.
A ver.
El partido de ayer.
Las fallas de Estados Unidos.
No, fueron increíbles.
Graves también, ¿eh?
Graves.
Se quiere meter a Pulisic. No. Esa era para clavarla, ¿eh?
Por eso Pulisic no es de primer nivel en el mundo. Es de primer nivel en CONCACAF. Pero en el mundo no es de primer nivel.
No.
Muy buen jugador.
Es muy buen jugador.
Pero sí, sí, hay que ver las cosas.
Al volver.
Esa, un jugador de gran clase las mete.
La primera prueba del Fan ID le costó trabajo.
El duelo entre México y Estados Unidos sirvió también para implementar el sistema de Fan ID en el Estadio Azteca. Desde temprano la carpa para el registro de datos comenzó a listarse y en punto de las 5 de la tarde inició a dar servicio para los fanáticos que no hicieron su registro en casa. Al principio la entrada y el registro fue muy ágil y amable con la afición. Eran revisados con un sistema eficaz y moderno, aunque esta medida generó opiniones encontradas.
Yo creo que está muy bien y muy sencillo y muy rápido el acceso. No hay retraso para checar el código, está fácil.
La verdad, pues estamos un poquito sorprendidos que nos hayan pedido este proceso. Ahorita, pues gracias a Dios llegamos temprano, pero sí es bastante el proceso, que te piden mucha información. Como unos 10 minutos, 15, y nomás somos 4, o sea, sí es bastante tardado.
Sin embargo, conforme se acercaba el inicio del partido, el sistema colapsó. Los rezagos de gente fueron de cientos de aficionados y tuvieron que dejar pasar a los fanáticos sin revisar sus datos personales para evitar más aglomeraciones y calmar la molestia de la afición.
Muy lento, es una buena idea, pero está mal implementada porque está haciendo demasiado caos y yo creo que va a haber gente que va a entrar ya en el partido empezado.
Oye, ¿qué fue lo que pasó? Parece que se cayó el sistema.
Parece que sí, pero ya ahorita nos dijeron que no presentemos QR, que puro boleto.
Una basura de sistema. Yo estuve tratando de registrarme. No, me mandaron un correo donde decía que no se pudo registrar, que no te preocupes, vas a apoyar a tu selección. Regreso aquí y cuando regreso me mandan otra vez a formarme, después de estar media hora formado.
El partido inició y la gente en la fila trataba de ver el encuentro en el celular o seguirlo de alguna manera para no perder detalles. Mientras que otros peleaban por ingresar al inmueble y poder disfrutar en vivo del partido.
¡Nuestro QR! 8 horas viajando para que no nos dejen entrar.
¿Desde dónde vienen viajando?
Desde Tehuacán, Puebla.
Con el paso del tiempo, la afición de a poco pudo entrar al estadio. Hubo gente que entró hasta después del medio tiempo y con molestia tuvo que perderse la mitad del partido. Sin duda, el sistema de Fan ID no resistió su primera prueba de fuego, aunque es una medida que llegó para quedarse.
Bien, la idea es buena, es muy buena. Se necesita, incluso en la Liga MX, fue tarde y la aplicación no fue la mejor, compadre.
No fue la mejor. No, las quejas de los aficionados son justificadas. Creo que la Federación Mexicana de Fútbol y los clubes, compadre, están atrasados. Hace mucho tiempo tenía que haber hecho esto. Uh-huh. Estaban esperando un incidente como el de Querétaro para que entonces se pusieran todas las pilas. Pero ¿sabes qué? Como hay que invertirle, hay que comprar equipo moderno para los clubes no lo hacen. O sea, te dicen que sí. El Atlas hubiera visto un desorden el sábado también.
También quiso hacer
el Atlas, Fan ID. No, hizo Fan ID también. Okay. Entraron 19,000 aficionados, un clásico.
Así fue Atlas, ¿verdad?
19,000. Atlas Guadalajara jamás había habido tan poca gente. Salvo que estuviera cerrado el estadio. 19,000 personas.
Ni para un amistoso,
Ni para un amistoso. No.
Tú es un amistoso, Chivas, Atlas.
Hay más gente, incluso en Estados Unidos.
Pero
así como ves, ayer las filas estaban igual y la gente ya muy desesperada y tuvieron que igual dejar entrar a mucha gente el sábado pasado. Igual. Ahora, y hoy fue igual de desorden. O sea, la Federación Mexicana de Fútbol.
Hay también un antecedente similar en el Gran Premio.
Sí, también pasó. Con lo de las vacunas y certificados.
Yo entiendo que hoy con la tecnología uno piensa que no tendría que haber ningún inconveniente, ¿no? Pero, a ver, se
pero
está
no,
implementando...
No estamos tan tecnologizados.
A eso voy. Son las primeras veces. Yo creo que esto, lógico, va a ir mejorando conforme también vayamos adaptándonos y vayamos acostumbrándonos a que así tiene que ser.
Y de cara a la Copa del Mundo de Norteamérica, en donde México...
Bueno, tiene 4 años. que no tenemos pero que esperar los 4 años.
Tiene que hacerlo ya
para
en Liga también.
Claro, para que sea perfectible no tenemos que esperar 4 años. Pero sí yo esperaría que por lo menos las 2-3 primeras ocasiones, 4-5, sigamos teniendo fallas y después sea mucho mejor que lo que vemos.
No, pero sobre todo, como dice él, para la Liga.
Claro. En realidad, eso es lo más importante.
Los problemas en este tipo de eventos, mira, los que se suscitaron, haciendo un poco de memoria, 1986 en México, con los hooligans, sí, en claro. Monterrey.
¿Tuvo que intervenir fuera, el gobierno?
Fuera del estadio. Fue en algunos sitios donde se concentraban y armaban unas peleas ahí terribles.
¿Y cómo lo frenaron, Rafa? A grandes males, grandes remedios.
Sí.
¿Qué hicieron? Les retiraban pasaporte para que no salieran del
país. Para que no pudieran viajar.
Pero intervino el gobierno directamente y exigió. Y tuvieron que gastar muchísimo dinero en implementar toda la tecnología que aquí no tenemos.
John de Luisa no se puede quejar gastar. Cuando la federación...
Tiene dinero.
Tiene dinero y produce mucho.
Tiene que gastar.
Obligados a ganar en Honduras. Venimos con más.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.